¿Quiere aprender a invertir en bolsa y fondos de inversión? Libertad Digital realiza un curso a través de Internet que le enseñará un método para ganar en bolsa e invertir en los mejores fondos de inversión. Solicite información sin compromiso en el 91-523-9722 o en libertaddigital.com. Recuerde, llámenos al 91-523-9722 o en libertaddigital.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Como lo he dicho a las seis, lo acabo de decir al director del Mundo, grandísimo editorial hoy.
Muchas gracias, Federico.
Y debo decir que ayer se lo contaba, se lo he dicho ahora a Ketty, porque es que me pasó y yo no sé si, a pesar de las cosas que hemos visto, Alejandro Guevara...
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pepe García Domínguez,
muy
bienvenidos.
Buenos días.
Yo, cuando vi lo de la Constitución, o sea, que retiraban algo, digo, bueno, han visto el comunicado. Cuando a mí me llega una alerta de Libertad Digital con el comunicado, lo veo, pero no, los gobiernos de España y Cataluña acuerdan un futuro para Cataluña, que la pasaron la... Pero, no, esto no puede ser. Entonces leo, anulan, y digo, a ver si es que, pues, por si acaso, y entré en otro medio, no lo voy a delatar porque metió la pata hasta el corvejón. Y que lo que daba era que anulaba, por deferencia a la Constitución, anulaba el comunicado. Porque no se lo podían creer. Y entonces que anulaban el comunicado. Digo, no, anulan el comunicado. Claro, es lógico, pero ¿cómo vas a desaparecer un comunicado? Digo, bueno, Iván Redondo, que tiene más cabeza que Falconetti, lo ha anulado. Y veo, no, ya en la crónica de Ketty, no, lo que han anulado era la primera referencia que había a la Constitución, para que no haya dudas de que van contra la Constitución. Y yo añado, y contra el Tribunal Supremo, y además contra la posición internacional de España. O sea, ayer el Judas de la Moncloa traicionó todo lo traicionable a cambio de tirar una temporadita. Ya veremos en qué condiciones.
Sí, fue, no, lo de ayer fue tremendo. La verdad es que lo que ocurrió ayer no nos puede mover a la sorpresa, por lo menos a estos micrófonos, los que estamos sentados en esta mesa. Yo, de todas formas, ayer, a medida que se iban produciendo los acontecimientos, albergaba la secreta esperanza, primero allí comentando con la redacción, cuando entraron los dos, dije, va a haber encuentro con los, digamos, con los ministros y con los consejeros, pero van a evitar la foto, seguro que la evitan. No, nos encontramos la foto. Sí. Pero no solamente nos encontramos la foto, que era la foto que siempre negó Pedro Sánchez que se iba a producir y que efectivamente se produjo, sino cuando ya recibimos el comunicado, ya la indignación era difícilmente contenible. Porque no solamente es que asuma el lenguaje del independentismo, no solamente es que legitima el golpe, es que lo legaliza. Y efectivamente, sí, como tú sobrellevas esta mañana, es que pone a los tribunales supremos a los pies de los caballos. Es decir, al hablar de conflicto y de la salida negociada a ese conflicto, por tanto, no se ha producido...
jueces? ¿No ha habido golpe? ¿Qué?
No ha habido golpe. Y de puertas afuera, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el discurso del propio gobierno? ¿Y cuál es la posición?
Y eso es lo que dices, es que sí, internacionalmente, ¿cómo vas a pedir la extradición de nadie, aunque ahora le peguen fuego a la Sagrada Familia, si resulta que lo que hay es un conflicto político que se va a resolver políticamente y que ya están de acuerdo en resolverlo políticamente el gobierno de Madrid y el de Barcelona, puestos en igualdad de condiciones?
Bueno, es que escuchando hace justo hoy una semana, escuchando a la ministra Celá, dijo, sí, esto no es ninguna cumbre, esto es simplemente la visita de un gobierno de España a cualquier parte del territorio, una cosa absolutamente normal. No fue eso. No. Y durante la semana, y los que hemos seguido los discursos del propio Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, hablando salida dentro de la Constitución, intentando legitimar lo que supone el nacionalismo, preparando un contexto para esta maniobra absolutamente abyecta, a mi juicio, que coloca en una situación muy delicada a España en su conjunto y luego al Partido Socialista. Socialista. Es decir, el Partido Socialista es que, después de lo ocurrido ayer, desgraciadamente, ha dejado de ser un partido español.
Es bueno, es que ahora ya es un partido anti-español.
Se acaba el trabajo, ya acabo con esto, ¿sí? Se acaba el trabajo que se empezó hace 15 años cuando se firmó el acuerdo de gobierno de Pascual Maragall, Esquerra Republicana de Cataluña. Ahí empezó
Tinell,
todo. 15 años después, como conclusión de todo ese periodo, es lo que vivimos ayer, que se ha rebasado una línea roja de la cual yo creo que no se puede volver, sinceramente.
En la conexión, Ketty te decía que ayer daba la sensación de improvisación, ¿no?, por cómo se estaban sucediendo los acontecimientos.
Bueno, de improvisación justo, en los de Madrid. Los de Barcelona no había improvisación.
Ahora mismo se está produciendo otra reunión, y tenemos la imagen de ello, en el hotel donde está hospedado Pedro Sánchez, en la cafetería, están desayunando juntos Pedro Sánchez y Ada Colau. A las 9:30 anuncia Ada Colau rueda de prensa, pero bueno, es la imagen, la fotografía del
encuentro. El ayuntamiento se une al golpe.
En el hotel de la cafetería donde está hospedado
con
Pedro
Sánchez. Con el Belén de las sillas vacías.
Anoche, sí, en la cena de los empresarios de Foment del Treball, de Sánchez Llibre, a la derecha de Pedro Sánchez estaba Ada Colau. O sea que la mesa esa
la
era
movida,
la plasmación
es
de lo que es Cataluña.
Robles, es que, claro, es la estrategia de Robles.
Totalmente, pero es que, vale, lo de la humillación, claudicación, el número ayer de Pedro Sánchez llegando con 7 coches y 2 motos al Palacio de Pedralbes, al Palacete de Pedralbes, siendo recibido por el jefe de gobierno del estado vecino, de ese,
sí,
estado tal.
Y superior del imperio vecino.
Y por el jefe de los Mossos también, al que, sí, le estaba ahí recibiendo como diciendo, oye, que aquí los Mossos...
aquí mandamos,
los...
¿eh?
Pero es que luego la cena de los empresarios... Sí. Que representan el 70% del PIB catalán, que cuando sale el señor Torra con su lacito y dice, aquí hay una mayoría que está a favor de la república, en contra de la monarquía y a favor del referéndum de autodeterminación, y allí toda esa gente, claro, que como hoy recuerda Cacho en Vox Populi, dice, oye, que se reparten la FIRA, la Cámara de Comercio,
la
Zona Franca, y llevan así años y años.
Toda
y
la vida.
Después de aplaudir el numerón, la humillación de la noche de ayer, se van tranquilamente luego a su casoplón de Puigcerdà, a su casoplón de Aigualaba, como el señor Duran Lleida, o a esquiar a Italia, si es que no hay nieve en Cataluña. Y eso es lo que ha sido Cataluña y sigue siendo. Dice, cuidado, que no es solo el loquito de Torra, que el loquito de Torra es un loquito, pero ¿quién apoya, respalda y no mira para otro lado? Ni siquiera un mínimo gesto de rechazo a esas palabras de ayer de Torra con el presidente del gobierno allí de cuerpo presente.
Yo ayer...
Es lo que es Cataluña.
Bueno, Pepe, que al fin y al cabo todavía estás ahí. Nosotros hemos vivido allí muchos años.
Y lo que te rondaré, Moreno.
Sí. Bueno, no.
No me pienso ir.
No, pero vamos a ver. Es que además ayer, desde el momento en que el tío reconoce la ciudadanía de Cataluña solamente a los golpistas, está expulsando de la legalidad y condenando a la guerra civil a la Cataluña española, a la que defiende la ley. O sea, es que es de una gravedad lo que pasó ayer. O sea, en el ámbito general e internacional para España. En el ámbito de España como Estado de Derecho, por los jueces del Supremo que están ya con el proceso en marcha. Pero es que dentro de Cataluña, donde hay hasta una mayoría que ha votado, podía ser una minoría, y el problema sería igual. Cataluña es de todos los españoles como toda España. Pero en el momento en que echas de la ciudadanía a más de la mitad de la población que no ha votado separatista, bueno, es que abocas a Cataluña a un conflicto civil. Es que no le dejas salida, es el apartheid. ¿Qué salida tenían los negros en Sudáfrica? Ninguna, derribar el régimen. No había otra, ¿no?
Yo soy un poco más optimista que vosotros. Entre otras cosas, yo siempre he dicho en tu periódico que yo prefiero el Ulster al gueto. Yo he vivido 30 años en el gueto. Ahora vivo en el Ulster. Estoy mucho, sí, más cómodo. Es decir, y estoy dispuesto a seguir en el Ulster, ¿eh?
Bueno,
sin ningún
porque
problema.
Tú y yo venimos de la izquierda y estamos acostumbrados a...
Yo sigo en ella. Sí, pero, sí. En fin...
sí, estoy... cuando digo venimos, quiero decir que te quedaste en la primera estación y yo he seguido el camino natural. Yo he cogido el AVE y tú cogiste cercanías, que está cortado por los CDR, pero bueno.
De hecho, yo soy el primer usuario del AVE, creo que hay en España,
sí, sí,
y tengo unos varios miles de viajes en una tarjeta de puntos que te da. Pero más allá de eso, y abriendo un poco el diafragma temporal... Estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero también con lo que decía Paco por una vez. Paco ha dicho, todo esto empezó hace 15 años.
Es verdad.
Bueno,
es
verdad. Nada nuevo bajo el sol.
Lo, sí, recuperamos, Federico.
Nada nuevo bajo el sol.
Ahora. Sí, sí, pero nada nuevo, pero mucho más grave. O sea, yo, sí, saco el año que viene, voy a reeditar la ciudad que fue, la Barcelona, años 70. Y claro, eso empieza, efectivamente, oficialmente empieza con Puyol. Porque con Puyol empieza ya el régimen de apartheid. Y además, lo que pasa es que Puyol al principio, como, en fin, un viejo militante del POUM, Víctor Alba, decía la táctica de Iván Kalita, que consiguió la independencia de Rusia, de Rus, como se decía entonces, sometiéndose a los tártaros, los mongoles, los tártaros, que eran una gente muy mala, siendo el más servil de todos, obedeciéndolos en todo, fingiéndose más tártaro que la Tartaria y más mongol que la Mongolia, siempre haciendo como el trabajo sucio, haciéndole regalos, y años y años. Y claro, se fueron acostumbrando a, con la táctica del salami, irle dando trozos de soberanía, concesiones, porque era su hombre en Rusia. Hasta que hay un momento en que Iván Kalita era el amo de la Rus y se quedaron los tártaros sin Rus, porque se lo habían ido dando. 30 años estuvo así. O sea, Puyol es calcado el proceso. Y este Víctor Alba lo vio en la transición. O sea, es que yo me acuerdo del texto, lo publica en un libro y yo lo conocí antes de morir en un curso que hice en el Escorial sobre la guerra civil y tal, que era de los supervivientes del POM, un tío culto, como era la gente, el núcleo del POM ha sido el único grupo comunista leído que ha habido en España, ha sido el del POM, no el del PC. Pero Víctor Alba decía, va a lo de Iván Kalita. Puyol es Iván Kalita. Pero como nadie sabía quién era Iván Kalita...
Pues eso es lo que hicieron los del POM, el 23F. Porque el grupo de Víctor Alba... Estos estaban todos en el PSC. Sí. Y el 23F, el PSC con alcalde Corbacho, estaba de alcalde en esa época. Y entonces el 23F, que todos habían participado en la guerra civil, en lo del 34, habían padecido la represión del PSUC.
Bueno, por eso en el 36, en el 34 el POM...
Bueno, sí, pero habían estado en el 34 36, y en el 36 también. Por eso todos eran muy anticomunistas, pese a venir del comunismo. Sí. Y el 23F se fueron todos a la caserna, al cuartel de la Guardia Urbana de Hospitalet a pedir armas. Eran abuelos de 85 años y tenían el 36 en la cabeza y fueron los abuelos del POP a pedir armas. Ya lo sacaron de ahí, ya vayas a su casa, hombre, vaya a ver la tele que está el rey hablando.
Tranquilo, Lavi, tranquilo y tal.
Pues eso hicieron los del POP.
Bueno, pero hay una cuestión solo. Vamos a ver cómo lo dan los medios, especialmente en Cataluña, aunque en realidad... Tú has descrito perfectamente los empresarios. O sea, en Aragón, a la cochinera le llaman la corte. Pues allí podía ser el Foment. O sea, existe el gorrino, existe el gorrino con ínfulas, y luego existe el gorrino empresario, que es el que está con el poder al precio que sea. Le da igual con cualquier poder, sea antropófago, sea caníbal, les va bien, pero para vivir en un país del que tienen que sacar a sus hijos. Porque ten por seguro que sus hijos y sus nietos allí no pueden estar.
Por supuesto.
O sea, ellos no pueden ir a la escuela pública.
Claro, pero ayer cuando se quejaba Ana Oramar en una intervención en el Congreso, cuando se quejaba, porque ha circulado mucho por las redes, casi llorando y diciéndole, has vendido a Canarias a cambio de una foto. Digo, oiga, señora Oramar, ¿quién cambió el voto del no a la abstención cuando la moción de censura? ¿Quién? Los señores canarios. Oye, ahora no te quejes.
¿Quién votó a favor de la politización del Consejo del Poder Judicial ayer? Coalición Canaria.
Exactamente. Dice, nos está robando a los canarios 100 millones. Digo, oye, cuidado que está ahí este señor por quien está.
Sí, pero lo que se ventilaba ayer, con todos los respetos a Ana Oramas, no era Canarias, era España. Pero sí es verdad que el discurso que hacía, si en lugar de Canarias pone España, tiene todo sentido. Porque dices, es una política que el gobierno avala y sobre todo nos aboca a todos los demás, al resto de los españoles, a hacer exactamente lo mismo. Porque eso, es decir, cuando alguien da un golpe de Estado, cuando alguien hace una estrategia y desde el gobierno se legitima, le está indicando, ese es el camino que hay que tomar. Ese es el camino que hay que tomar.
Ahora yo,
el alegre que te hemos contado de eso pasa, está educado. Es sorprendente.
Bueno, a ratos, ¿eh? Sé dónde hay que ser educado y dónde no. Eso es una gran habilidad.
Es que se ha ido al
PAUM y luego...
Claro, es el escapismo muy gallego, pero bueno.
Voy a mandar podcast tuyos.
El presente se va al pasado.
Lo voy a mandar a Pedro J para que aprenda. ¿Ves, Pedro? Fíjate cómo deja paso y además no pide la palabra.
Yo sé cuándo hay que dejar paso y cuándo no. Son habilidades. Pero bueno, abriendo el diafragma, y ahora me voy a escapar al futuro, ya ves que me estoy viendo bastante de lo de ayer, abriendo bastante el diafragma, es decir, ¿cuál es la situación desde una perspectiva amplia, desde la óptica histórica? La reforma del estatut, que es una gran, es el gran ítem socialista siempre, de mi amigo Iceta y del que mande de turno en el PSOE. La reforma del estatut, la gente olvida, o los socialistas de Madrid olvidan, que las reformas estatutarias tienen que ser una iniciativa del Parlamento de Cataluña. No se decide en el Senado, ni en el Congreso, ni en Albacete. Se decide en el Parlamento de Cataluña. Y hay un pequeño problema. Nadie quiere una reforma del estatuto. Nadie. Nadie en Cataluña, quiero decir. No hay ningún grupo nacionalista o catalanista, que son lo mismo.
Claro.
Ahí entra Manuel Valls, pero en fin, aparte de Manuel Valls, que es catalanista, todos los demás son los separatistas. Nadie lo quiere. No lo quiere la CUP, obviamente. No lo quiere el PDeCAT, obviamente. No, no lo quiere la Esquerra. Por tanto, no lo quiere nadie. Bueno, olvídate ya de la historia de la reforma del estatut. Esto es hablar de Maragall y de no sé qué. Bueno.
Pepe, es que eso lo tienen claro. Lo tienen tan claro que han borrado el nombre de la Constitución de ese comunicado.
Ah, pero sí,
habla de consenso amplio. Y ayer
Paco.
Un momento. Ayer te lo tradujo Artadi clarísimamente. El consenso amplio ya se ha producido en Cataluña en torno a un referéndum sobre la autodeterminación.
Bueno, pues mira, el problema del consenso amplio...
Eso es lo que ha firmado...
Pero Paco, el primer problema... No, no le voy a dejar, no le voy a dejar. Venga. Primer consenso amplio. El consenso amplio es que resulta que no es verdad. Porque en Cataluña la mitad no estamos por ese consenso amplio. Por tanto, hombre, el consenso literario fantasioso, pues tener el que tú quieras. Artadi se la puede inventar en su casa. Pero la famosa historia de que el 80% de los catalanes están por el derecho a decir, ¿cómo que no? ¿De dónde has sacado tú?
Pero vamos
estás en la tesis
eso,
de Artadi.
Vamos a ver que eso no es una fantasmagoría.
¿Cómo que no?
Que ayer el gobierno aceptó eso y asumió ese discurso y esas consecuencias.
Y
no es una mera elucubración.
Bueno, pues,
y se pone en un comunicado en el que habla de algo.
Pero es que estáis cambiando, creo yo, yendo por vías paralelas.
Estamos en convergencia.
No estáis en convergencia ni en
convergencia.
Estáis en unión. En el fondo, sí.
En unión tampoco.
Sí.
Hace una temporada que no. Pero bueno, es otro debate. Pero...
Bueno, eso hay que arreglarlo, que es Navidad. O sea, hay que. Unión, familia.
Bueno, unión.
Porque el año que viene va a ser muy duro. Y los españoles tenemos que estar unidos.
Bueno, pues ese año que viene, que va a ser muy duro, decir, bueno, aceptemos pulpo, animal de compañía del 80%. Muy bien, pero es que hay un pequeño problema formal. Y la política tiene un elemento formal. No hay reforma del Estatuto en Cataluña porque no la quiere nadie, pero es que no va a haber reforma en la Constitución en Madrid porque tampoco la quiere nadie. Y una reforma, y lo sabéis muchísimo mejor que yo, una reforma del título octavo exige prácticamente unanimidades, porque es una reforma que está muy blindada en el texto constitucional. Consecuentemente, el famoso derecho a decidir, han hecho un papelito ayer en Barcelona, que mañana se ha olvidado todo. Pero es la reforma de la Constitución.
No,
abre la vía a la autodeterminación.
No,
pues es un papelito, hombre.
Son papelitos, esto no produce nada.
Entonces, ¿qué es?
Estamos
Déjame ver, a ver, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven en la prensa?
Bueno, algún asunto que todavía no habéis abordado, tú lo comentabas a las 7 de la mañana, Federico, ¿queda alguien en el PSOE que vaya a salir a decir, ojo, esto es lo que pasó ayer, a criticar lo que...
el texto digo, ahí va Lambán. Ahí va Lambán,
claro,
que se ha pasado, lleva 10 días diciendo que viene el lobo, que se me come el lobo, que ya me come por demás pecado había, que era Cataluña.
Dice...
Pero claro, es que en Aragón, que estamos en la frontera, que es el único socio comercial real que tiene Cataluña, es Zaragoza. El único, la única potencia mundial que compra las cosas de Cataluña es Zaragoza. Que es Aragón.
Dice a veces.
No hay otra.
Dice
y claro, Lambán ve que se lo lleva a la riada.
En su editorial, que Sánchez es reo de su pacto y que resulta penoso que en el PSOE nadie abra la boca, a pesar de la certeza de que conduce al partido
abierto,
a este abismo
abierto Page,
electoral.
Una cosa
a ver,
bastante...
ahora
lo vamos
ver.
A ver. Page dijo una cosa el otro día que me parece que es de una claridad extraordinaria. Dijo: nadie puede combatir el nacionalismo ni el independentismo cuando depende tu gobierno de ese voto.
Bueno,
y son las circunstancias.
Bueno,
mira,
Populi...
ahora hay que obrar en consecuencia con
eso. Populi insiste en esta cuestión e incluso recoge algún textual de algún dirigente del Partido Socialista. Esta foto nos va a pasar factura. Lo piensa así también el editorialista del diario El País. Dice que mantener abiertas estas puertas a Sánchez y al gobierno va a tener un coste para Sánchez y para su gobierno acosado por la oposición. Y esto me lleva al artículo artículo de Enric Juliana hoy en el diario La Vanguardia.
¿Qué dice el Mosén?
En el que habla directamente, bueno, lo titula Andalucía en Pedralbes. Sí. Dice, hemos asistido estos días al desesperado intento de dinamitar la legislatura para acabar con la perspectiva de mayo. La tentativa desde Madrid y desde Cataluña sigue en pie, pese a las imágenes apaciguadoras de anoche en Pedralbes, al final de la huelga de hambre de Lledoners, al voto presupuestario en el Congreso y a los llamamientos a la calma desde diversas instancias del independentismo. No todas, entre paréntesis. Hoy va a ser un día muy especial. Hoy veremos hasta qué punto los iracundos vientos de Francia y los rencores de los independentistas que se sienten engañados han roto la disciplina del movimiento, la ley del péndulo. Mayo y diciembre. Bueno,
o sea, como siempre, Juliana, que nació cobarde y desde entonces ha perdido valor, o sea, es templando gaitas, pero cuando no tenía que firmar es el que hizo el editorial de Por la Dignidad de Cataluña contra la sentencia del Tribunal Constitucional que no se había hecho pública. Ese es Juliana, el socio literario de Pablo Iglesias, el que concilia el golpe con el pesebre. Si es que se puede distinguir en Cataluña el golpe del PSOE, que el mejor negocio en Cataluña es ser separatista.
Oye, en la fiesta de la Constitución en las Cortes, yo vi al conde de Godó correteando afanosamente entre tanta gente para saludar al rey emérito. Digo, bueno,
hombre, claro, el que le hizo un grande de España.
Desde lo que estamos hablando. Bueno, si todo esto no son los términos, los escamots de
los términos en que Campechano se habla del conde de Godó son irreproducibles. O sea, lo de traidor es una cosa nada. Le llama, pero de todo. Y como este tiene miedo, porque siempre ha sido muy miedoso, Godó, yo lo conozco desde Antena 3, desde que le vendió Antena 3 a Mario Conde y a Polanco para cerrar Antena 3 de radio. Primera cadena de España. O sea, es una de las aportaciones de Godó a la vida política nacional. Y no hablo de las facturas falsas que tenía que hacerle Martín Ferran y tal, por lo que hubo condena en firme. Pero el problema de fondo es que a la hora de la verdad en Madrid no han cogido no la grandeza de España, sino la más mínima subvención, una sola entrevista a todos los medios golpistas. Y ahí la primera radio golpista es la radio de Godó. Esa es la radio golpista. Luego Cataluña Radio, en cuyo consejo va y entra Ciudadanos. ¿Qué va a hacer ahora Inés con los numeritos que está montando Ciudadanos en Sevilla? O sea, es que
el editorial de Libertad Digital hoy es muy claro al respecto. Dice que Ciudadanos debe dejarse ya de ambigüedades y sobre todo debe definir cuál es su política de pactos de cara a las próximas citas electorales, ¿no?
Tú decías lo que dirías tú, el problema de fondo de La Vanguardia. El problema de fondo de La Vanguardia es que cuando tú coges un tren de Rudalías, que se dice allí, de cercanías,
sí,
en todos los asientos, tú sabes lo que es un tren de aquellos que lleva 10 vagones, ¿no?
Sí, sí.
Y en todos los asientos está, además hay un operario que lo pone, un operario de Renfe que te lo pone, entonces tú al sentarte tienes que quitar el ejemplar de La Vanguardia. Oye, hay 50.000 periódicos en España, está el Mundo, ¿no? No hay un ejemplar del Mundo. Es un ejemplar de La Vanguardia en todos los trenes de Rudalías y de ferrocarriles catalanes, y ahora que estoy utilizando los ferrocarriles catalanes para ir a Montjuïc a hacer gestiones de autoescuelas, lo mismo, en los ferrocarriles catalanes te encuentras La Vanguardia de gratis. Ese es el problema de fondo.
Claro.
O sea, el día que le dejen de pagar, por eso se cobra, ¿eh?
Eso,
el día que le dejen de cobrar eso, se acabó La Vanguardia.
Yo no sabía que la verdad, no lo sabía, que la gran amiga de Soraya en el PSOE era Carmen Calvo. Y hay que recordar que lo que hizo Soraya inmediatamente después del golpe de octubre, después de decir que había sido un triunfo de la democracia, cobardeando como el propio Mariano, que si no llega a salir el rey...
Esa noche.
Bueno, aquí nos corren en pelo a todos.
Lo dijo esa noche.
Lo que hizo a los cuatro días, el día 5 de octubre, lo que hizo fue dar, no sé si fueron 9 u 11 millones de euros, al pesebre separatista catalán, porque decía lo mismo que dijo Fernández Díaz con Bolinaga. Es que si no, se pueden querellar por prevaricación. Mientras Martínez, que era el hombre de Soraya en interior, en lo que llama Inda la corruptísima Trinidad, Fernández Díaz, Cosidó y Martínez. Martínez, que es el verdadero, era el hombre clave, que era el hombre de Soraya en interior, el que se encargó de que no salieran las imágenes de la policía, al tiempo que daba Soraya el dinero a Godó, al Nacional.cat, a todos los medios golpistas, le quitaba a Es Radio la publicidad de la DGT, que es obligatoria. Esta es la banda de Mariano y de Soraya, el Martínez, que ese es el ente siniestro. sea, Fernández Díaz está en Belén con los pastores y Santa Margarita de Alacoque. Y Cosidó, en fin, no voy a decir si es más tonto o nace oveja porque estamos en Navidad, pero no es muy inteligente. Pero el malo, el sorayo, es Martínez. Y estos han estado haciendo lo que ahora está haciendo Sánchez. ¿Qué está haciendo Sánchez? Descaradamente lo que hacía de tapadillo Soraya.
Os comento que, bueno, continúan los cortes de carreteras en Barcelona y ahora mismo ya varios medios de comunicación están informando de la detención de una persona en la plaza de Urquinaona, muy cerca de la Lonja del Mar, con material para fabricar cócteles Molotov.
Bueno, lo que pedía la TV3 en horario infantil.
Sí. Lo que pedía, no, Federico, lo que daba instrucciones al respecto de cómo se
¿cómo se hacía?
Daba y da. Y Ciudadanos está en el Consejo de Administración.
Claro.
Y el PP está en el CAC.
Es decir,
no, claro,
y todo el mundo
claro.
Facturando ahí.
Con lo cual, ¿cómo puedes decir que es la Radio de las Mil Colinas si tú estás cobrando de eso?
No, la Radio de las Mil Colinas dice, García Ferreras, el hombre de las tres capas de calzoncillos y los islamistas suicidas, que es esta radio. Que el modelo es TV3. Que TV3 y la prensa catalana son un modelo de pluralismo y de libertad. Esto lo dice el golpista más peligroso que TV3, que es La Sexta. Es decir, aquí el problema es que el golpe de Estado lo están dando el señor Creueras de Planeta en Madrid, porque es La Sexta, es la que le da fuerza al golpe de Estado. O sea, el TV3 no pasa de allí. La Sexta es lo que le da legitimidad y lo que anima a Sánchez a hacer lo que hizo ayer. Pensar que un golpe de Estado en Barcelona sale gratis en Madrid, sin el poder mediático que le regaló el PP a la extrema izquierda, eso no se produciría. Y lo está haciendo el nuevo presidente de Prisa, que debutó hace 3 días con un blanqueo de Junqueras, ayer con otro blanqueo, y hoy se ha debido asustar, porque lo hemos nombrado ya 2 veces, y saca un editorial diciendo... No es Eixó, compañeros, no es
Eixó.
Sí,
no se entiende nada. No es Eixó. El editorial es... Mira, la portada.
Cuando yo era jefe de opinión, que se me abdujo Pedro Jota, y era Pradera, comentábamos la táctica del slalom, que es la propia de un editorial de un periódico así formal. Pero claro, lo más difícil del slalom es terminar. Porque quieras que no, aunque das dando razones a favor y en contra en un asunto delicado que el periódico no quiere meterse a fondo, pero al final tienes que sacar una conclusión. La ventaja que tenía Pradera sobre mí es que mi editorial era de un folio y el suyo de 3, porque Pedro me obligaba a hacer 2 editoriales, cada uno de un folio de entonces, que eran 20 líneas. O sea, yo tenía que concretar, pero a mí eso se me daba bien. Pradera tenía mucho espacio, pero al final el problema era el mismo. ¿Cómo terminamos?
¿En qué lado de la pista acabas?
Bueno, pues no acaba. El editorial del País, le falta el final. Dice, ha hecho el zigzag, pero al llegar a la meta se ha parado el esquiador.
Sí,
no hay ninguna. No hay
pero
ninguna.
El editorial de Pradera se leía e influía. Y yo sospecho que el de hoy ni se lee ni influye.
No, pero el comentario que hagamos aquí sí.
Bueno, eso es otra
historia. Influye.
Los editoriales
sí, pero es tremendo lo que ocurrió el otro día. Porque fue a modo de recibimiento como tarjeta de visita al encuentro de hoy del Consejo de Ministros. Es decir, ese spot que algunos presentan como cómico de TV3 diciendo cómo se fabrica un cóctel Molotov con un pañuelo blanco del Feliz La Paz, etcétera,
que es la PAU y luego, la risa,
y luego,
que son muy graciosos.
Con la posibilidad de, al que llaman Abuelo Borrell, arrojarlo en vuelo, recordando ciertos vuelos de dictaduras latinoamericanas en vuelo al suelo.
Y cómo
y
la gente
se pone,
aullaba.
Bueno, no, hombre, es tan grave, no, lo que hace, mejor con paracaídas, ¿no? Es decir, es una cosa tan
bueno,
abierta,
es,
tan,
es tan lo que hacían los nazis con los judíos.
Sí, pero los funcionarios nazis no eran millonarios y Tony Soler es millonario.
Sí, claro.
Porque tiene su productora, que la pagamos tú y yo y todos los ciudadanos del conjunto de España, y esos tíos facturan lo que no está en los libros.
Bueno,
lo que
aquí,
no está en los libros.
Aquí y en, allí.
Aquí,
aquí
y allí,
en Madrid
sí.
Y en Andalucía. Ya verás, porque El Mundo es el único que ha sacado la lista de el who is who a la hora de la pasta de las 8 superproductoras de confianza. Oye, que son, todos vienen, han sido comisarios de informativos, no son periodistas, son jefes, son comisarios de informativos, y luego han pasado a la empresa privada, es decir, al trinque directo del erario. Oye, es que es un pastón. No sé, ayer decía Santiago Abascal, que estuvo aquí, dice, vamos a ver, en Canal Sur, si no se puede cerrar legalmente, pues que pongan Juan y Medio y películas. Digo, Juan y Medio no, que es una de las productoras de la SEBA.
¿Tú recuerdas cómo empezó todo esto? Todo esto empieza en unas elecciones europeas con un mindundi de la sección de deportes de TV3 que se apellida Roures, sí, y que utiliza ilegalmente los equipos. Es una época en la que solo existe Televisión Española y TV3 y Euskal, sí, Televista, y para de contar, no hay nada más. Sí, sí. Y utiliza los medios de TV3 para hacer el spot publicitario de la ETA, de Herri Batasuna.
Sí,
y lo hace él, que después que también estuvo vinculado a ETA y por eso estuvo, sí, detenido, hace el spot de ilegalmente de Herri Batasuna, y ahí se les ocurre que el gran negocio está en lo audiovisual. Y de allí mira dónde hemos llegado.
Pues
con la CEL, ¿a quién se lo...?
Bueno, se lo vamos a retirar a Ramos, a Alex Ramos, que se lo dimos ayer.
Al nuevo responsable de Sociedad Civil Catalana.
Porque
sí,
me he leído un informe PSC, de Pablo, sí, Planos, y digo, pues es un militante del PSC. Dice que lo ha hecho por irregular, y más irregular es estar en una cosa que es sociedad civil si eres miembro de un partido. Y echas al otro porque lo que quieres es unirte a esto.
Bueno, un poco la vocación de siempre de sociedad civil. Sí, lo que pasa es que allí estaba
descarado
gente que
hubo,
sí que luchaba, hubo, que sí que luchaba y se lo creía. Y ahora ya directamente se han cargado esa historia.
Es que allí donde
es una lástima, pero allí llega todo.
Allí donde abunda la subvención, prospera.
Mira,
la
yo recuerdo, porque estaba aquí también Rossinyol, la última vez que lo entrevistamos. Se iba de aquí a Moncloa. Y cuando salió, digo, está muerto.
Sí.
Lo primero que hizo al salir de Moncloa es desconvocar la manifestación. Y lo siguiente fue desconvocar la siguiente.
Pero
y ahí se acabó.
Así fue.
Y ahí se acabó.
Pero mira,
y eso era, y todavía era Rajoy y Soraya. Y dice, mira, mucha palabrita, todo muy bien. Pero vas a Moncloa, estás muerto.
Bueno, se lo hemos
acabó
quitado.
Se acabó.
Se lo quitamos.
Se lo quitamos.
¿Y a quién se lo damos?
Se lo pues mira.
¿Nos lo quedamos nosotros?
No, yo creo.
Nosotros.
No. La que va a necesitar con la CEL es Begoña Villacís.
Sí,
aunque
sí,
parezca
sí
que no. Ayer sí, se repitió la misma escena de anteayer con Dieter. Ayer en el ayuntamiento, Martínez Almeida, que sí es un gran candidato.
Y ayer, por cierto, Pablo Casado, en la cena del PP madrileño, volvió otra vez a hablar de Martínez Almeida como una persona brillante.
No, claro, está
un
claro.
Un político de
vamos,
primera.
Se puede dar por confirmado.
Sí. No. Sí, y Teruel para hecho la comunidad. O sea, dos tíos fin jóvenes y tal. Pero puso a Begoña lo que se vio aquí en lo de con lo de Dieter.
Sí, además que
dice,
lo
pero ustedes van a pactar también en Madrid con el PSOE como en Andalucía.
Sí, sí,
claro,
sí,
Begoña,
sí,
que está a la derecha de Almeida, seguro,
y
pero bueno, pero que está en Ciudadanos, claro, tiene un guión que es que la mata. O sea, es que la destroza. Y ayer se vio en el ayuntamiento.
Bueno, pues
le
para
da esto, ¿y qué vais a hacer? Es increíble, la circulación en Madrid está imposible con Carmena.
¿Qué me dices?
O sea, que la buena
para Begoña Villacís,
que es una bella persona, una estupenda candidata y tal, y que está, me temo, en
está
el sitio equivocado, va a necesitar mucho Colacel.
Vamos a mandarla al Colacel, sí, porque sí te regenera por dentro, se nota por fuera, y bueno, tiene ácido hialurónico, el hidrolizado que nos encanta, y también los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento.
Vamos a ver cómo para los farmacia varones mundo natural y las hembras de Ciudadanos se rebelan contra Rivera, y si no al tiempo. Aquí van a ser las varonas, como se llamaba en el 16, sí, 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 las ilustres varonas.
Sí, pero Federico, es decir, si...
O sea, Inés Arrimadas y Begoña Villacís,
hombre, es que
se están jugando su futuro político porque Albert quiere ser presidente con los votos del PSOE. ¡Que no, hombre, que no! Y eso, y el primer paso es Andalucía.
Es decir, primero, si el ciudadano se ha comprometido con el cambio en Andalucía, no lo puedes hacer con el Partido Socialista, pero si Albert Rivera dijo el otro día, hace exactamente 10 días, creo recordar, que hay que hacer una auditoría para descubrir los dinosaurios, los reptiles, etcétera, etcétera, de Andalucía, no lo va a hacer de la mano de los bebesaurios que representa Susana Díaz.
Es que no lo
es una cosa
en serio.
Bueno, pero es que es complicado. Si no lo dice en serio, Ciudadanos tiene un problema, no solamente en Andalucía, sino en el conjunto de España.
Pero
convendrás conmigo, Paco, que es complicado capitalizar el cambio en Andalucía con un exmilitante del PSOE como es Juan Marín. Con una persona vinculada
y de otros
al
partidos
régimen. Bueno, en fin, de otros.
Y aparte que era el camarero más cordial que ha tenido
pero
Susana
Díaz.
Es el hombre del PSOE, Juan Marín.
Y
es imposible ahora mismo, tal como se está negociando, es imposible lo que está pretendiendo Juan Marín. Está haciendo un doble.
Bueno, vamos a
pero Juan Marín no es el que negocia en este tipo de cosas. Bueno, primero, los resultados que se han conseguido Ciudadanos en Andalucía los ha conseguido Inés Arrimadas, que estaba en los carteles electorales
sí,
y se recorrió Andalucía.
Andalucía
por delante,
de arriba
por delante
abajo.
De Marín.
Exactamente, y no era candidata. Lo sí, mismo
pero
que
no está negociando ella ahora.
No, pero claro. El que está negociando es que Villegas, pero que es una persona que es una persona de Albert Rivera.
Están negociando contra entonces, Inés y contra Begoña Villacís. Es que los están masacrando
están
cada día que siguen en Andalucía negando a Vox, cada día que pasa pierden miles de votos en Cataluña y en Madrid, o sea, y en Valencia. O sea, es que el siguiente será Toni Cantó. Es que se van a alzar contra Rivera. Y dice, oye, serás presidente o no, pero nos vas a jorobar hasta la última alcaldía.
Sí, pero si el análisis que hace Ciudadanos es que el voto a la derecha ya eso está muy repartido. Hay poco voto que captar. Que hay que irse un poco más a la izquierda, centro-izquierda. Sí. Yo, bueno, eso es una estrategia. Pero eso no lo puedes hacer de la mano del Partido Socialista. Es que, lo tendrás que hacer de un discurso regenerador, un discurso nacional y una serie de políticas que es precisamente lo que en principio ha venido a representar Ciudadanos. Si no se equivocará
una
gravemente.
Pausita, porque esto no se queda aquí, esto se hincha.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, como ahí nos quieren robar hasta la nación, la soberanía nacional, el Estado de Derecho y todo, si ya no actúa el poder público, bueno, seguridad privada.
Seguridad privada, a lo mejor. Securitas Direct.
Securitas Direct.
Mandamos un cargamento de alarmas con la Zero Vision para que se queden así como un poco descolocados y
bueno,
ya está solucionado.
Imagínate que hoy la Zero Vision lo echan en el Consejo de Ministros.
Pues a lo mejor salíamos ganando,
empieza,
¿no?
Empieza Carmen la de Cabra a darse golpes ahí, camotazos contra la pared y tal y cual. Y lo mismo. Oye,
a lo mejor
nos ahorramos otra humillación.
Vamos a probar. Vamos a llamar al 900-130-900 y si a ver si de aquí a 20...
900-130-900.
Y a ver si llega. Le van a hacer además una demostración gratuita.
Pues a ver. Bueno, y en el Corte Inglés, a ver,
bueno,
Naya.
El Corte Inglés, mira, arranca en Valladolid el 4 de mayo la gira La Cruz del Mapa de Manuel Carrasco. No sé si sois fan.
Bueno, eso no se pregunta nunca. Sí, vale. Todo lo que prescribe el Corte Inglés está
no,
muy bien.
Hay un gran
bien.
Cantante de Isla Cristina, hombre, es un...
¿Ves? Gran, o sea, ¿ves? Sí, sí. Pero tú, por si acaso, no preguntes.
De muy pequeño.
Eso tiene mucho peligro.
Bueno, antes de empezar ya es un éxito total. Ya en el concierto del Wanda Metropolitano en Madrid ya se han vendido 30.000 entradas. Pues yo diría que es un gran regalo, por ejemplo, navideño.
Por ejemplo,
va a tener
aparte
actuaciones.
Que el Metropolitano es un sitio extraordinario, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene una visibilidad extraordinaria. El diseño es fantástico. Cuando se pueda aparcar e ir, que Carmena sigue
bueno, el metro creo que se llega muy bien.
No, no,
¿no?
Pero Carmena ha impedido. De hecho, de los 20 parkings que dijo que iba a garantizar, solo se ha hecho medio, que lo ha hecho Cerezo. O sea, pero por su cuenta y riesgo. Pero mira que está rodeado de un enorme
sitio de
baldío,
sobra.
Que hay sitio de sobra. Pues no hace los accesos. Hace un año que se inauguró, un día maravilloso, que fue además un homenaje al rey después de, sí, de lo de octubre y tal, impresionante. Oye, que sigue sin hacer los accesos. Aquí pintando pasos cebra, pero no se puede acceder cómodamente al Metropolitano.
Lo sentimos por ellos, sí.
Bueno, pues también pueden ir, si no quieren ir al Wanda, también pueden ir a Huelva, Cádiz, Barcelona, Bilbao, Pamplona, Tarragona, Valencia y Murcia. Y ya pueden encontrar las entradas en ya a la venta en los centros comerciales del Corte Inglés, o en el corteinglés.es también.
Pues vamos a ir, pero
sí,
¿hay alguna
no,
novedad?
No, lo único, antes preguntabas, ¿dónde está Iceta? ¿Dónde está
¿dónde
la Gogó
está?
Del Llobregat? Bueno, pues recomendando el editorial del periódico de Cataluña hoy, la foto de la distensión, y normalidad.
Y extensión. Yo se pensaba que es que Meritxell era Iceta, pues la vi muy desmejorada.
Sí.
Digo, este es
sí, tenía una cara cuando ¿qué? La foto, viendo
sí.
La foto... Sí. Dice,
bueno, es que lo mismo como... está, como no está, esta es como la Salle, es mala por afición, pero no es tonta del todo. Dice, ¿a que acabo en la cárcel? A que por esta tontada...
Recordemos los
cárcel.
Nombres de quien sale en la foto, como dice el editorial del Mundo.
Exactamente.
Recordemos los,
y
nombres,
los nombres
porque
y apellidos.
Son los nombres de la infamia
y apellidos.
En esa fotografía.
¿Y cómo se devalúan ciertos apellidos, Batet?
Batet. Batet, sí. Que fue...
Que no tiene nada que ver con Batet. ¿Eh?
Eso,
no, ya,
pero el apellido
no
queda.
Que ver.
Es que dices Batet y todavía están corriendo por las alcantarillas, sí. La banda de Edencast. Seguimos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está muy complicado porque hay una muchísima niebla en Castilla la Vieja, en Castilla la Nueva, en León. En Galicia llueve, algo en la parte oriental de Asturias, pero sobre todo niebla. Y también en Andalucía, sobre todo en la Andalucía interior. Y en el Valle del Ebro, pues tiene que haber niebla. Hay niebla en Extremadura, no la va a haber en Zaragoza, que casi nació allí, en una cuna de niebla. Tú no sabes lo que es. Claro, me mira, porque él ha vivido en Barcelona.
La niebla de Zamora también, con nuestro Duero ahí. Es bastante persistente.
Si es de Zamora.
Pero,
pero
sí, perdona, sí. O sea, pero Zamora está sobre el niebla, sobre el río.
Sí,
o sea,
sí,
sí, Zaragoza, que no está casi al nivel del mar, y está entre el Ebro y el Huerva, que del Huerva no se habla. Eso no es un aprendiz del río, es que te coge por la espalda. Y la humedad que hay en diciembre, con el cierzo y la humedad del Ebro, que es un señor río, vamos, es nuestro Ródano, y el Huerva, que es que te mata por la espalda, es letal. O sea, es horrible. O sea,
pero el frío y la niebla de Huelva, de Zamora. De Zamora puedo dar pruebas fehacientes
sí,
de ello.
No, no te quepa duda de que...
Después de Palencia es la parte de Castilla y León.
Después
que
de siete años
pasa,
correteando sí, patios allí en Zamora, sé lo que...
Sí. Pero qué bonita es la catedral.
Bueno, por favor, sí. Se vista desde el Duero.
Bueno,
no
pues
hay
en las temperaturas estamos así, más frío que ayer, pero menos que mañana. 9 grados en Madrid, 23 en Las Palmas de Gran Canaria. Y en Teruel solos, pero ahí estamos, frente del pelotón del Pasmo. Da igual, si nos siguen, que nos sigan. Si no nos siguen, es igual. Cumplimos con nuestro deber histórico. Nuestro compromiso histórico es dar la mínima. Y la damos. 2 bajo 0.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Creo que eran ellos.
No me lo creo, imposible.
Que sí, que eran ellos.
¿Y qué van a hacer unos renos en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Que estamos atravesando unos días aciagos.
Aciagos y aciagos siguen. Ayer se pegaba un descalabre tremendo a última hora, bajaba un 2%. En este momento el IBEX 35 sigue con caídas, un 0,36% abajo, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, 8.565 puntos para un 35 que parece no conocer suelo y que sigue muy pendiente de todo lo que vaya sucediendo. Hoy se espera mucha volatilidad, hoy es lo que se conoce como la cuádruple hora bruja, vencen opciones y futuros en Estados Unidos y en Europa, y esto puede hacer que aumente la volatilidad del día. Vamos a ver cómo termina la semana, pero el rally alcista navideño todavía no lo hemos visto.
Y encima, el fomento del trabajo nacional, que es como siempre se llama, o lo que ahora llaman FOMENT, el fomento del trabajo nacional ayudando.
Sí.
Con Sánchez Libre. Con Sánchez Libre.
Gran
este
hombre.
Es el que vendió al español al separatismo.
La familia.
Y
le pusieron la NY. Sí.
Eso es. Español.
No hemos vuelto ya.
Español. Bueno. En fin, ¿y noticia de interés general?
Sí, la Fundación del Español Urgente, que acaba de publicar las 12 finalistas a palabras del año, del 2018. Y como siempre vienen acompañadas de polémicas, yo creo que tengo ya mi favorita. En años anteriores fueron, por ejemplo, Selfie, Refugiado o Scratche.
Sí.
Entonces, viendo que entre las finalistas este año está MENA, que es el acrónimo de Menores Extranjeros No Acompañados, está también el famoso VAR, el video arbitraje, que tan felices hace algunos, Procrastinar también está.
Eso es una cosa
es
de
hasta difícil de decir. Sí. Y Micromachismo. Entonces, mi opción creo que van a elegir Micromachismo. Mal, como casi siempre.
No, VAR.
¿VAR con B o con V?
Con V.
El VAR. Por cierto.
Bueno, hay que aprovechar para felicitar a Santiago Muñoz Machado por su elección.
Sí, señor.
Como director
por la humillante de la derrota.
Algo
que
sale bien ayer, cuando llega la noticia, dice, hombre,
sí,
algo que sale
sí,
bien.
Sí. En la primera anduvo la pasta, como 3 veces.
Sí.
Y las promesas, y con el diccionario, y las cuentas de la lechera académica. Pero luego ya en la segunda, ya, ¡clac! Y le ha dado el golpe.
Tenemos dos buenos directores, una directora muy buena en la Academia de Historia, que fue reelegida realmente, Carmen Iglesias, y ahora el director de la Academia, que el que le sale mucha suerte, porque la verdad es que la situación interna en la Academia no es nada fácil, como se ha visto en este proceso de votación, incluso la situación económica.
Bueno, comentabais antes lo que sucedió ayer en la cena del PP madrileño, ¿no? Y un poco el respaldo ya evidente, ¿no? De Pablo Casado al candidato al Ayuntamiento de Madrid, porque yo creo que ya podemos hablar de
Martín Salmera. Sí, hombre, pero si es que además siempre es que era el natural.
Y hoy Alejandro, en Voz Populi, habla de lo que va a suceder este fin de semana en Baleares y que ha sorprendido a mucha gente dentro del Partido Popular, y es la reconfirmación de Biel Compain y de Isern, dos miembros del catalanismo.
Claro, pero es que no lo entiende nadie, como dice Rosana, es verdad. Y ayer estuve hablando con gente del Partido Popular. Vale, lo de Biel Compain ya nos lo tenemos que tragar. Muy bien, nos lo tenemos que tragar porque parece que, no, como con Moreno Bonilla, es que no había tiempo para poner a otro, tal y cual. Pero ya Isern, en el Ayuntamiento de Palma, un señor que ya fue cuando era alcalde, además, que era el que puso como exigencia el conocimiento del catalán, como exigencia, no como un mérito, como exigencia para que no pudieran ir funcionarios de toda España, que es lo que estaba ocurriendo.
Y que vinieran de Barcelona.
¿Y qué viene? Exacto. ¿Y a qué viene ahora, de pronto, rescatarlo? Además, se había retirado de la política hace 2 años en un movimiento también un poco raro.
Pues no, mira, como allí manda la mafia, manda a cursar, como Casado, por la noche, el espíritu de María Antonia Munar, que es el mismo que del cursar por la noche, que es el AMPA, que por la mañana es separatista y por la noche cocainómana, porque es el AMPA. O sea, el problema de los archipiélagos es que son sitios absolutamente cerrados. Y si tú cierras las vías de entrada y salida de las procesiones, entonces al final son 3 generaciones, pero pasa en Canarias también, que es el abogado, hijo, nieto y bisnieto de abogados. El dentista, hijo, nieto y bisnieto de dentistas. El notario, hijo, nieto y bisnieto de notarios. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el primero era bueno y el segundo. El cuarto es más tonto que hecho de encargo, pero es de allí. Pero ojo, esto es darle, como además Ciudadanos fue tan bobo, porque está bobo de baba también. Es que cuando se pone bobo Rivera, cuando está bien, está muy bien, pero cuando se pone bobo, es bobo hasta almorzar y después todo el día. No fichó a Bouzá, que era su ocasión. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que va a ganar Vox. Porque ahí está.
De hecho ayer lo
el tío que
lo
está
hablamos,
siempre dando la cara, sí, en defensa del español.
Y el fichaje de
Jorge Campos.
Jorge Campos y el fichaje del general.
Y de Fulgencio Gómez. Además, que claro, el otro día publicamos
del Partido Popular Balear que podría pasarse.
Sí, pero vamos a ver, en el caso de Moreno Bonilla, es un problema de idoneidad, si es mejor o peor candidato. Aquí es un error estratégico. Porque está facilitando un discurso que es precisamente el discurso que Pablo Casado debe combatir. Es decir, la extensión del pancatalanismo a Valencia y la propia Baleares. En unas asignaturas fundamentales como son el tema de la lengua, de la educación. Es decir, que hay en Baleares
discriminación.
Se están exigiendo incluso el nivel de catalán para barrenderos, para políticos.
Pero hay una clave. Hay una clave. Pero perdona, es que hay una clave que explica que todo eso que es aberrante desde el punto de vista intelectual resulta que tiene éxito electoral y que con eso se factura. Porque eso funciona. Y la explicación...
electoralmente. Te apuesto lo que quieras. Me apuesto lo que quieras. Lo que quieras. A que en Baleares no se va a pegar un bofetón como no está escrito.
No, pero es que no te hablo solo del PP.
Es que Feijó no es el caso típico. Es más bien el atípico. Y en el fondo es la última asignatura. Si alguna vez renueva el PP Casado, que este paso no lo renovará, es la última que tendrá que aprobar, porque es la última, es la más poderosa. Pero en el caso de Baleares, es teniendo a Jorge Campos enfrente, que ha estado defendiendo, desde el centro de Baleares, ha estado defendiendo los intereses y además los principios básicos de la Constitución solo. Con Bouzá, cuando Bouzá estuvo en el PP, pero digamos como el sector crítico, el más votado fue Bouzá, una línea llamada de familia militar y españolista. O sea, no había tal... Y cuando dan el cambio, yo te apuesto lo que quieras ahora mismo, que Vox le gana al PP en Baleares.
Yo eso no
y
lo
si
discuto.
No gana las elecciones, estará
yo,
ahí.
No, no, yo eso no lo discuto. Lo que intento explicar y explicarme a mí mismo es por qué algo tan aberrante funciona, y no solo en Baleares, funciona en Galicia, funciona en parte en Valencia, funciona en muchos sitios, pues por una cuestión que tiene que ver con una conspiración contra la libre competencia. Es decir, ¿cuál es la clave de que haya tanto consenso social en torno a eso? Claro. Que no va a venir un tío de Albacete a competir conmigo para ser profesor de instituto, para ser periodista o para ser mil cosas. Esa es la clave.
Querido Pepe, pero también claro que hay una reacción contra
claro,
eso.
Claro, es que es la trama de los intereses creados, los intereses reducidos. Pero un partido nacional como es el Partido Popular no puede admitir esa circunstancia. Es decir, hacer un discurso no, si que la, no va en la
pero
línea.
Es que a lo mejor
salvo,
la tienes dentro.
Salvo que renuncies a ser un partido nacional y seas una suma de pequeños partidos regionales. De cierta manera,
la gran idea de Fraga.
Lo que ha sido, lo sí, que ha sido, lo que ha sido, lo que ha sido el Partido Socialista, ese fue el error, en principio, sí. Y es un error reconocido por Alfonso Guerra en su momento, cuando con empezaron PSC. A ceder eso, y ese fue el caballo de Troya que ha terminado destruyendo al Partido Socialista, y el Partido Popular bueno, no puede seguir por esa dinámica.
Déjame hacer una pausa, porque estamos tan de acuerdo hoy que es parece Navidad.
Qué horror, ¿no?
No, no, hombre, es que es Navidad.
Es que hoy es un día en el que,
hoy es un día, además,
que hay
de
que
verdad.
Estar donde hay que
es
estar.
Es que lo
¿eh?
Que sucedió ayer, yo digo, es aunque lo más Pepe grave que ha pasado desde la guerra civil, incluido políticamente hablando, la guerra civil. O sea, lo último que dijeron Negrín y Azaña fueron pestes contra Compains y los separatistas. Y como el gran error de su vida, lo último que escribe Negrín, que lo cita Azaña, y Zugazagoita, que había estado con Negrín y aparece las memorias de Zugazagoita, era que Negrín está indignado porque han prohibido el español en las escuelas de Cataluña y los niños que vienen refugiados de otros sitios de España, porque la República militarmente, como Franco era tan mal militar, les ganaba todas las batallas. Y al final, actualmente, les ganó la guerra. Es que era muy mal militar, según los exégetas de ahora del diario Izvestia. Pero dice, es que esto no lo vamos a tolerar. Y hay una frase que cita Azaña, que hace suya Azaña, no sé si porque la reescribe. Dice, con Franco ya nos entenderíamos, nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Dice, pero con esta gente es imposible. Esta gente era Aguirre y Compains. Esto es Negrín.
Sí,
pero Azaña la cita sí, haciendo
Negrín
la suya.
El que la dice, sí.
O sea, eso es Negrín, que era el agente de Stalin.
Sí, y seguimos sin entendernos.
Cita Negrín,
y no, ha pasado un siglo casi.
Bueno, es que el problema es que la izquierda ha vuelto a reincidir. Una de las razones para el triunfo del bando nacional fue su alianza con el separatismo. Pero, hombre, es evidente. Bueno, pues otra vez.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Carmen Calvo, que es de Cabra, y está como una idem. Chico, es que...
Es cabrense.
O sea, bueno, eso es lo que le dijo, eso es lo que dijo Muñoz Alonso a Solís cuando dijo... Menos latín y más deporte. Sí. ¿Para qué sirve el latín? Y se levanta Muñoz Alonso en las Cortes de Franco, de la gente más espabilada que ahora, de mayor nivel cultural, sin ninguna duda. Le dice, pues para que usted, siendo de Cabra, le llamen egabrense. Que es genial. Pero Cabra es el pueblo de don Juan Valera, que ha sido el espíritu y la prosa más fina que ha tenido España al final del 19. O sea, maravillosa. Bueno, pues esta que es lo contrario de don Juan Valera, sí, ni espíritu, ni decencia, ni dignidad, ni sentido común, pues en la SER ha hablado en esa lengua que habla ella, que ya no es español porque ha desaparecido la sintaxis, ya no hay concordancias. Bueno, claro, cuando no se sabe ni a qué nación pertenece, ni a qué gobierno eres parte, ni cosa parecida, pues salen frases pues como esta, pero que van siempre en la misma dirección. Siempre, y además lo dice abiertamente, Cataluña ya es independiente y nosotros, como suizos, vamos a velar, somos observadores internacionales, vamos a velar para que los catalanes no se maten mucho, aunque naturalmente estamos con los asesinos, ya que no quepa duda de que estamos con los malos, ¿eh? Nosotros estamos con los malos, o sea, los que votan Ciudadanos que les den. Pero lo dice con esa mezcla de candor, de indigencia intelectual y de felonía constituyente o constitutiva que tiene esta tía. Lo ha dicho así en la SER.
Por contra de lo que piensen también las derechas de este país, ayer fue un día de normalidad y de confianza también. Así que vamos a seguir hablando, porque hay que seguir construyendo una salida en la que esté la amplia mayoría de la sociedad catalana, los que están en el proyecto independentista y los que no lo están, porque ese es el asunto capital que hay que seguir resolviendo. Hay que resolverlo entre catalanes en Cataluña desde la perspectiva de una constitución en la que todos estamos dentro de un Estado.
Sí, entre catalanes no. Y en Cataluña, entonces, ¿qué pinta ella en esta historia?
Buena reflexión. Vete a Cábaga, dirán.
Bueno, más bien vete al Supremo, porque sí. Todo lo que está lanzando los mensajes
esto
del gobierno...
Contra
esto
el empieza, Estado de Derecho.
Ha empezado el juicio, tenemos 5 meses por delante, y esto lo vamos a ver increciendo, además. Bueno, mira, ya se puede increciendo después de lo de Alves.
Siempre se ha dicho, pero ¿quién es el jefe del golpe? ¿Es Junqueras? ¿Es Cocomocho? ¿Es Puyol? ¿Es Torra? No, es Pedro Sánchez. El jefe del golpe desde ayer por la tarde es el presidente del Gobierno de España. Y la subjefa es la vicepresidenta, la de Cabra, que además está como una cabra si piensa que esto no le va a pasar factura. Por supuesto que le va a pasar factura.
Bueno, están muy confiados en que no les pase, ¿eh?
Pregúntale a Lambán, pregúntale a Paje, que ya le han puesto sus papas a remojar. ¿Tú imaginas en Aragón, que repito, es el único socio comercial de verdad que tiene Cataluña, las empresas que han quedado en Cataluña, que siguen yéndose a todo esto, ¿eh? O sea, los empresarios fantasmas estos del Libre y todo esto.
No, y los datos de la inversión
patulea
extranjera de ayer,
la verdad es que
eran demoledor.
Decisión,
tremendo, o sea, ha caído no sé cuánto por ciento en Cataluña y en Madrid prácticamente se ha doblado. Esto con una alcaldesa comunista. Imagínate si fuera liberal.
Esto ya no va a ser necesario que el gobierno pida un indulto. Directamente es una línea, un obús a la línea de flotación del Tribunal Supremo.
Directamente.
No, si lo que hay que...
Además,
por eso,
ser, ya no es va una a ser posición cotidiano esto, lo vamos
por
a ver.
Eso,
en todas
por
las
eso yo he dicho eso que esta mañana, en el caso de que Casado no estuviera en el cubileteo a los Rivera de las elecciones en mayo, hoy presentaba una moción de censura. Hoy. Para echar de la Moncloa a un tío que está participando en el golpe de Estado, atacando a los jueces, dejando a España, bueno, absolutamente desarmada en la comunidad internacional, sacándonos de la Unión Europea y en la práctica declarando la independencia de Cataluña, que es como lo que acaba de hacer la de Cabra. ¿Cómo que lo de Cataluña se arregla entre catalanes y los demás?
Bueno, ayer quitaron la bandera de Europa, entre otras cosas.
Bueno,
ya no
claro,
lo de las flores amarillas.
Nada, hombre,
y
nada.
No había bandera de Europa, era la bandera de los dos estaditos.
Fin, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues analizan precisamente el escenario que deja la reunión de ayer, sobre todo de cara a los varones socialistas, y además aprovechan para lanzar una pregunta a la mesa. Tienen mucho interés en saber por dónde creéis que va a ir el mensaje del rey este año, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de ir con los oyentes, se ha producido en Televisión Española, gracias a la comisaría Mateo, como decía Azaña de sus un siervo político, espolique dócil de mis gustos, que son unas frases tan mariquitas, ¿verdad?, que hacían daña, pero extraordinarias. Espolique dócil de mis gustos. Bueno, pues que es espolique dócil de los gustos de TV3 y de La Sexta, porque es La Sexta sin audiencia, es Televisión Española, que nos cuesta una barbaridad a los españoles. Bueno, pues va una periodista, y para alajar la noticia de del acuerdo, el abrazo, estas historias y tal, pues va al aeropuerto temprano y le pregunta a una señora que cómo ha llegado, que cómo está. Ella la ve viva y cree que tiene una... Y esto es lo que pasa.
Su vuelo sale a las 3 de esta tarde a Egipto, pero ¿a qué hora ha llegado aquí al aeropuerto? A las 5 y media hemos salido de casa, a las 6 menos cuarto estábamos aquí porque los Mossos nos llamé a la comisaría y me dijeron que lo más que saliéramos a las 5 y media porque si no nos iban a cortar las carreteras. Es indignante y me parece que un grupo de nazis como son los del CDR colapse en una ciudad y una comunidad autónoma como es Cataluña. Es una vergüenza que se permita. Quiero el 155, ya.
Bueno, Ana, vamos a revisar lo que nos toca.
muere de una apoplejía de consenso, o sea.
Bueno, es que el espectáculo en el aeropuerto ha debido ser tremendo esta noche. Pero lo que dice, había gente desde las 10 de la noche.
Mira lo que dice,
se fue, ¿eh?
Dice, vaya pronto porque luego van a cortar las carreteras. Claro, dice, sí. Pero no estáis para impedirlo. No, están para protegerlo.
Pero el apunte de la periodista, vamos a revisar lo que nos toca. Es decir, que previamente habías hablado con ella. Bueno, usted me habla de la previsión, claro, de su llegada, que ha llegado una
semana. Sí, y la otra dice, sí, que te lo voy a contar. Sí. Esto es como las encuestas. ¿A quién va a votar en Andalucía? Nazis. Yo al PSOE. Vox. O sea, bueno, vamos con los oyentes.
Bueno, decía ayer el Sartadi que lo que se dedujo de esa reunión entre Sánchez y Torra marcaba la diferencia entre el gobierno actual y el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Los oyentes ven alguna más?
Igual que el señor Rajoy, por mantenerse en el poder, hizo lo que pudo y se cargó el partido, el señor Sánchez hará lo mismo, pero no se cargará solo el partido, se cargará España.
Se va a cargar el Partido Socialista.
Prueba de ello es la moral por los suelos que tienen los varones socialistas por la picia y por la pérdida de votos que van a tener en las siguientes confrontaciones electorales.
Si el resto de los varones del PSOE se achantan, hay que decir que todos ellos se han colocado cómodamente del lado de los golpistas.
¿Aún tiene dudas el señor Rivera de aliarse con el PSOE?
Me gustaría saber qué opinan ustedes de cuál va a ser la posición o qué es lo que va a decir nuestro rey en el discurso de Navidad. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que el panorama se va a poner complicado. Ahora bien, el Partido Socialista lleva 140 años mortificando a España, traicionándole. El Partido Socialista entra en las Cortes en una alianza, porque tampoco entró directamente, porque lo votaron los obreros. Los obreros consideran que Pablo Iglesias Posse era lo que era, o sea, un zote sin solución, un lerdo de mucho cuidado. Hacía libros, pero no los había leído ninguno. Era un guesdista, que ser de guesde en Francia era, bueno, lo peor de lo peor. Bueno, intelectualmente basura. Pero lo primero que hace al llegar, es decir, primero, que respetarán la legalidad cuando les convenga y no la acatarán cuando a la clase obrera, o sea, a él, que era la clase obrera, único diputado que había del PSOE y metido por los republicanos, que si no, ¿de qué? Cuando a ellos les parezca que ellos no tienen un compromiso en la legalidad. Y que para impedir que don Antonio Maura, que a la sazón era presidente del Consejo de Ministros, como se decía entonces, están, para impedir que sigan en el poder, están dispuestos a llegar al atentado personal. Y le dice que lo retira. Y dice que no lo retira. Este es el PSOE. Así debutó el PSOE. Luego ha tenido épocas de más civilización menos. Y luego en la guerra, pues hubo, y sobre todo en la República, hay un sector del PSOE decente, que es el de Besteiro, y dice, vamos a la guerra civil. Y aparte de un acto, eso lo escribe muy bien Gabriel Mario de Coca en Anticaballero, dice, es que aparte de ser un hecho moralmente detestable contra la nación, es que además, ¿qué garantía, qué seguridad tiene Largo Caballero, en que la vamos a ganar? Pero ¿por qué pensar que una guerra civil seguro que la vamos a ganar? Porque ellos pensaban que esto era la Unión Soviética.
Pero hay un partido
iba a ser Rusia, pero aquí los generales blancos eran mejores.
Un partido socialista que es el de Suresnes, que va desde el 75 hasta el 2004, ese partido socialista aprendió las lecciones de la guerra civil. El 2004 con Zapatero es cuando se quiebra eso y se intenta relazar precisamente con el Partido Socialista, que causa alguno de los
problemas que escribí entonces en el Mundo,
el 2004,
de Largo Caballero,
del 75 al 2004,
corto,
ese Partido Socialista había aprendido las lecciones de la Guerra Civil.
Allá de la historia, en todos los países del sur de Europa, de París para abajo, los partidos socialistas han desaparecido. Es decir, eso es un fenómeno histórico. Ha desaparecido el Partido Socialista francés, la SFIO, existe ahora mismo. Ha desaparecido, por supuesto, el Partido Socialista griego, el PASOK, no existe. Ha desaparecido el Partido Socialista y el Partido Comunista Italiano también. Sí. Han desaparecido los dos, porque eso del Partido Democrático no se sabe qué es, y el espacio de la izquierda lo ocupan ahora los cinco estrellas. Ha desaparecido toda la socialdemocracia en el sur de Europa y queda extrañamente la península ibérica. Bueno, no es hacer una afirmación friki, peregrina o absurda sostener la hipótesis de que el PSOE puede desaparecer. Y yo añadiría, y el PP también.
Yo no, No estoy en desacuerdo con eso.
Estamos en Navidad.
Muy navideños.
Bueno, tenemos que hacer la pausa. Bueno, se confirma el cambio del nombre. Se va a aprobar en Consejo de Ministros. Josep Tarradellas, el aeropuerto del Prat, comenzará a llamarse Josep Tarradellas. Y alguno no está contento con el cambio. ¿Quién? Carles Puigdemont, que acaba de publicar un tuit diciendo que el problema del Prat no era el nombre, sino la gestión del aeropuerto. No,
mira, yo he decidido,
cuando habéis dado la nota, he decidido que en tu periódico hoy voy a escribir un artículo hablando de la relación del nacionalismo catalán con Josep Tarradellas por una razón. La Generalitat de Cataluña, en tiempos de Jordi Pujol, envió una comisión a Alemania, a los archivos de la antigua RDA, que habían sido de las SS, para intentar vincular a Josep Tarradellas con la muerte de Lluís Companys. La intención, enviaron a Josep Benet, que era el que movía todo eso, pagado por Jordi Pujol.
Y no solamente eso, hay algún episodio que incluso lo quisieron meter en un manicomio al propio Josep Tarradellas cuando estaba en el exilio. Es decir, a mí me parece...
Lo tuvieron en un prostíbulo, porque vivía en un prostíbulo, pero un antiguo prostíbulo. Sí. San Martín Leblon.
No, pero hay una cuestión. El gran enemigo, cuando el año que viene reedito con La Esfera, la ciudad que fue el libro, Barcelona, año 70. Para que Val se entere de lo que era Barcelona. Él cree que Barcelona era Maragall. No, la Barcelona libre no era la de Pascual Maragall, que era un racista igual que Torra, el del federalismo asimétrico. El que mandaba era Ernest, que era el único que por la mañana estaba en condiciones de sentarse en el...
No siempre, no siempre. No, mira, yo...
Bueno, pero perdona, y termino. O sea, hay una carta que me manda a mí después del atentado Tarradellas. Y ahí dice, ha pasado lo que tenía que pasar por lo que está ya mandando Pujol. En el 81 acaba de llevar un año Pujol. Dos meses antes ha estrenado Boadella Operación Ubu. Y entonces se crea, la primera vez que se crea la CRIDA, es contra el manifiesto de los 2300. Lo que ahora reeditan es lo mismo, que es el Nuremberg. ¿Y dónde se hace? En el campo del Barça. O sea, hace 40 años, o sea, pasó exactamente lo mismo que está pasando ahora. El discurso es idéntico. Y frente a eso estaba Tarradellas.
Tarradellas. Pues, bueno, ahí está la carta que le mandó al antiguo director de La Vanguardia, Horacio Sáenz Carrero, que
sí,
es un testamento vital de esa
pues,
circunstancia.
Sí, señor, poco antes
a mí lo de Tarradellas, que le ponga el nombre del aeropuerto, me parece muy bien, pero es como colocar una cinta roja muy brillante, muy atractiva, hacia que envuelve la claudicación que se produjo ayer.
Exactamente.
Es decir, y por tanto no vamos a...
Hablabas de la CRIDA. Y que se organiza además a partir del manifiesto de los 2300, que después deriva en todo
atentado.
Eso
lo organiza Pujol.
Y eso
directamente.
Pero ahí vamos a ver. Lo organiza Pujol y pone a alguien, a un funcionario del Movimiento de Liberación Nacional Catalán, a que organice todo eso, que es Àngel Colom, sí. Si sales. Otro meapilas.
Sí.
La culometa, sí. Otro meapilas. Que viene, acabaría siendo después secretario general de Esquerra Republicana con la Rahola, sí. Acaba montando
el PI,
al PI se lo pagan los del Palau de la Música.
Luego lo mandan
típica,
a Marruecos.
La típica delincuencia. En Marruecos no te expliques lo que hace, vuelve después a Barcelona. Sí. Y anda con, ahora tiene de adjunto aquel niño que hizo una cosa de... ¿Sabes que había un niño que hizo una cosa sobre un supuesto grupo terrorista que estaba relacionado con un cómic o con un libro de cuentos? En fin, una tontería está con eso. Pero lo llevaba Colom, pero el número dos era Jordi Sánchez, que era de Iniciativa per Catalunya, era del PSUC, nuestro antiguo partido. Entonces, Jordi Sánchez, el actual de Òmnium Cultural y de la ANC, la ANC Òmnium lo lleva a Esquerra, es un empleado de Artur Mas, él lo dijo personalmente. Sí. Este estuvo trabajando, estuvo cobrando toda su vida, mucho dinero, por cierto, más de 100.000 euros en el síndic de Greuges con el camarada Ribó.
Sí, que otro que tal,
y que sigue ahí cobrando, por cierto. Ya está muy mayor, está claro, yo me lo cruzo a veces en el paso de Juan, pues tiene allí, en fin, al lado del Arco de Triunfo, tiene el chiringuito.
Lo que me conforta es que los malos están envejeciendo mucho.
Están muy mayores todos.
Muy mal, es que el mal joroba bastante. Bueno. Una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Qué nos traes, Naya, del Corte Inglés?
Voy a traer jamoncito. A esto no me vais a decir que no ninguno, ¿verdad?
Eso se lo dice Sono de Teruel y es como decirle hola.
Bueno, pues en Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, hasta el día 24, ofrecen un 15% de regalo en todos los jamones y paletas, que se puede utilizar en próximas compras, una gran selección de productos. 15% de regalo, así que hay que ir a Hipercor y a Supermercado del Corte Inglés antes del lunes.
Muy bien, antes del lunes.
Hasta el 24.
Sí, ya a partir del 24, si no tienes nada, entonces
a partir del
24,
las sobras.
Eso es. Ropa vieja. Hacer ropa vieja. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Vamos a ver, después de la claudicación, la rendición de Pedralbes, gran titular del mundo de hoy, es que es así. Es la rendición de Pedralbes. No sé quién lo adelantaba ayer, dice, va a ser lo de Breda, sí, fue Germán Ter, pero sin nobleza. O Abascal.
Santiago Abascal.
Dice, eso va a ser lo de Breda sin nobleza. Pues exactamente así. Bueno, pero esto continúa. Hemos escuchado a esta señora que se ha colado en Televisión Española.
Es la heroína del día.
Y ha puesto en un aprieto...
Aquello que no debía.
Puesto que no decía, estos nazis de los CDR, quiero el 155 ya. En estos momentos, antiguamente se decía... ¡Vamos a negro!
Bueno, hay que decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya llegó ayer con algo de retraso a la reunión con Quim Torra, lo que le produjo también un retraso a la hora de llegar a la reunión del Fomento del Trabajo, y esta mañana también con algo de retraso comienza este Consejo de Ministros. Así que lo primero que hacemos, Federico, si te parece, es marcharnos a Barcelona. Ketty Garat, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues el presidente del gobierno está llegando en estos momentos hasta Casa de la Lonja, acompañado por... su jefe de gabinete, Iván Redondo, y el secretario de Estado de Comunicación. Media hora de retraso, complicaciones para llegar, y de hecho todavía no ha comenzado el Consejo de Ministros de manera oficial porque falta el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Todo se debe a las complicaciones para llegar porque los CDR están colapsando las tres entradas. Ahora entendemos esto que decían las fuerzas de seguridad cuando hablaban de ratonera, porque las tres entradas que llegan precisamente a este punto... están absolutamente colapsadas en este momento. Son la calle Marqués de Armenteros, el Paseo de Colón y la Vía Layetana. Por las tres hay que ir andando, no se puede llegar ni siquiera por taxi. De hecho, hay muchas complicaciones, ya digo, por los altercados de los CDR, que de momento no hemos visto, porque tenemos que ir por una parte, por unas calles aledañas para poder llegar. Esto es lo referente a un Consejo de Ministros que, ya digo, todavía no ha comenzado y que cuenta con... un orden del día y una primera medida que no conocíamos, y es básicamente el renombramiento del aeropuerto del Prat, que se pasará a llamar el aeropuerto de Josep Tarradellas. Es la primera de las medidas que ha anunciado el Consejo de Ministros, que se va a aprobar en el día de hoy, como digo, con mucho retraso por las complicaciones que los CDR están ocasionando a la hora de que lleguen el resto de los ministros a este Consejo de Ministros. Falta Ábalos, nos cuentan fuentes de Moncloa.
Ketty, sobre todo, tienes que tranquilizarte. Esas cuestas son muy malas. Sí, nosotros las conocemos muy bien. Es que esas calles aledañas a la Vía Layetana son imposibles. Hay cada adoquín es una cuesta. Son muy malas. O sea que tú, tranquila. De todas maneras, Ábalos llega tarde. Es que la noche en Barcelona, sobre todo para uno de Valencia, siempre es fértil. Entérate de dónde ha pasado la noche el compañero Ábalos.
Bueno,
a lo mejor estaba sí, allí, en la antigua plaza, al lado de Sants, allí que hay mucha lidia.
Sí, ¿qué significativo?
Sí, de sobreros, hay limpieza de corrales, hay de todo.
Bueno, Ábalos ayer no estaba en la repetición de Corrales, ¿no? Como titular del mundo, con lo cual tenía la noche libre. No sabemos dónde.
Pues entérate, estaría. Porque si no, preguntaremos en
Pero
Sálvame.
Es significativo que el último ministro que llega es precisamente el competente en transportes.
Es exactamente, natural. Bueno, más cosas. Gracias, Ketty.
Bueno, que los problemas no son tantos como pudiera parecernos en los días previos, pero sí que es verdad que además de esas tres columnas que mencionaba nuestra compañera Ketty Garat, sí que se están registrando muchos problemas en las carreteras. Hasta 50 cortes de carreteras. Los Mossos de Escuadra están insistiendo en que no son cortes intermitentes. Se corta, se abre, se corta, se abre y tal. En la AP7, que es uno de los puntos más conflictivos, Federico, los Mossos de Escuadra han tenido que ayudar a los conductores a dar la vuelta con los coches, o sea, no abrir la barrera,
en lugar de echar a los nazis y a las
barreras, ¿no?
Oye, está muy bien.
A
los mozos de escuadra ayudan a cortar el tráfico.
Ante la presencia de camiones, los coches no podían dar el giro. Y luego, en cuanto a lo que a Barcelona, sí que es verdad que ya estamos viendo imágenes. Se ha producido la primera detención, se han producido las primeras cargas entre agentes y los radicales.
¿Qué han detenido a Inés Arrimadas?
No, exactamente, porque es muy llamativo, Federico, ver a los radicales españoles lanzando objetos a los Mossos de Escuadra, a la Guardia Urbana de Barcelona, al grito de Som gent de pau, somos gente de paz.
Bueno, es lo que son.
Lanzan los objetos. Así es como están las cosas. En Tarragona, por ejemplo, 200 radicales independentistas avanzan en marcha lenta por el centro de la ciudad, han pasado por delante de una sede de Vox, han estado lanzando petardos y diversas cosas. Así que, de momento, así es como están las cosas, Federico. Vamos a ver cómo evoluciona la mañana. Por cierto, a partir de las 3 de la tarde, y creo que es importante, comienza el dispositivo especial de tráfico con motivo de estas festividades navideñas. Se prevén 18 millones de desplazamientos. Es mucho. Así que paciencia en las carreteras, por supuesto.
Ya ha llegado Ábalos.
Entonces, sí, ahora hay que interrogarle, ¿dónde estabas, José Luis? Sí. ¿Dónde estabas? Porque la vida plural, claro, la plural, el pluralísimo corazón del compañero Ábalos, plural.
¿Pero tan plural es?
Hombre, lleva tres matrimonios.
Es un campeón.
Que eso en Valencia, tres matrimonios, pues más las calles aledañas, imagínate. Oye, es un tuté, ¿eh? No lo ves, que está como atacado siempre.
De todas formas, había un gran parte de los ministros llegaban esta misma mañana. O sea,
sí, por si acaso. No sea que en la noche les quemaran la cama. Bueno, vamos a ver. En la Crónica Rosa, ayer se supo ya quién había ganado el reality de más éxito de los últimos años.
Ayer la gala, 32% de audiencia, que se dice pronto, y eso que el ganador lo dieron pasado la madrugada.
Está haciendo un dinero en España que no ha hecho en Italia nunca.
A Miriam, la ganadora, la metía yo hoy en el Consejo de Ministros porque iban a alucinar. Solo ver la reacción que tuvo cuando llegó a plató.
Yo la metí a las puertas de intervención.
Madre de mi corazón.
Hombre, claro, muy bien.
Madre mía.
Era mi favorita.
La verdad, sí.
Nadie ha luchado como ella.
Es verdad que era la favorita un poco de todos, pero yo entiendo cuando Jorge Javier le dijo, vaya paciencia han tenido contigo en la casa, porque en tres minutos en el plató fue capaz de tirarse por el suelo, revolcarse, gatear, abrazar a su madre, pues bailar el mata gusano, todo esto que ella ha hecho famoso durante...
Es lo prudente que es, ¿verdad?
Sí, no tiene nada
que
ver.
Con esa hija
nada
tiene que
ver.
Sí, alguien tiene allí que estar para...
O sea, el nieto no tiene por qué salir así.
En fin, lo que hicieron además...
alucinando directamente.
Fue presentar el Gran Hermano Dúo, que al final no va a ser parejas, va a ser Gran Hermano Dúo, ya... Entraron en la casa los dos primeros concursantes, aunque de momento no van a concursar.
Que son Paquirrín
y Irene Rosales, que
y
además yo la veo
que entraron para ver cómo está el baño,
educada, muy tranquila. Sí, bueno, no, pues para hacer la presentación.
Sevilla o algo así.
Y allí estarán, y además con el ánimo de
O sea,
de
ya
ganar.
Dúo, ya se da ya por dúo, hecho que sí. Las parejas entran para cambiarse, claro.
Hombre, vamos a ver, y para pelearse en directo, ¿no? Que sí. Al fin y al cabo que se peleen dos desconocidos no vale para nada, pero
a ver, ¿cuántos
matrimonio?
¿Cuántos matamoros calculas que
que vayan a entrar
allí?
Ojo, pues estaría muy bien que entrase Macoque y Kiko. Estaría bien,
claro.
¿Eh? Son dúo, es verdad que... Mira, acabas de dar con la clave. Me da la sensación de que han hecho dúo y no pareja, porque a lo mejor tienen que meter hermanos, tienen que meter chicos...
Y luego
chico,
Edredoning, pues, porque claro, tendrá que haber si hay dúos,
no habrán encontrado parejas suficientes que se vayan a soportar tres meses 24 horas seguidas en una casa. Bueno, y hablaremos de algo que está ocurriendo ahora mismo en Telecinco, y es un anuncio que está generando cierta confusión, y es que está anunciando María Patiño que mañana Isabel Pantoja está en el Deluxe.
Vaya.
Pues tenemos la clave de la...
¿Qué confusión? Bueno, ahora mismo en la Crónica Rosa, en la otra Crónica.
Es la mañana de Federico. Es Radio.